GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, comienza GPS Internacional. Estamos en M24, en 97.9 FM en Montevideo y también a través de mundo.sputniknews.com con una hora de información y de análisis de los temas más destacados de América Latina y su contexto internacional. A semanas de las elecciones en Brasil, las encuestas sorprenden. Finalmente, el PT tiene candidato, luego la decisión de Lula de no postularse, de la decisión también del Tribunal Electoral de ese país de no habilitar su candidatura. Haddad, ex gobernador de San Pablo, es el candidato del PT y ha crecido en las encuestas y casi está empatando al favorito para ganar en primera vuelta, que es el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente va a ser muy intenso estas últimas semanas de campaña rumbo al 7 de octubre, que es la primera vuelta, y al 27, que es la ya segura segunda vuelta que habrá en ese país. Vamos a analizar esto en algunos minutos. Además, vamos a hablar de la triple frontera y del terrorismo, dos conceptos que normalmente se presentan juntos porque se cree que es una zona donde el terrorismo tiene una importante acción. Bueno, han habido algunos casos y sobre esos casos vamos a estar analizándolo con el experto Miguel Ángel Barrios en este programa. Y además le vamos a presentar un libro de Esteban Beltrán, que es un diplomático que dirige Amnistía Internacional España. El libro se llama La jodida intensidad de vivir y tendrá también su presentación en Montevideo y en Buenos Aires en los próximos días. Con estos contenidos, comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y con Gabriela Cazulo cerramos la semana con estas noticias. Naciones Unidas alertó que en la Argentina hay una seria inseguridad alimentaria.
Fabián, esto lo reveló este viernes un informe de Hilal Elver, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien instó al gobierno de Mauricio Macri a mejorar los programas sobre el tema, en especial los comedores escolares. Estuvo 10 días de visita por diferentes puntos del país, mantuvo reuniones con un variado abanico de sectores de la sociedad. El modelo de desarrollo agrícola del país, que se basa en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, siendo la soja y el maíz transgénicos sus principales productos, no es beneficioso para el derecho de la alimentación en la Argentina, destacó Elver en su documento de más de 70 páginas. Este mensaje, además de la relatora de ONU sobre la seguridad alimentaria en la Argentina, llega justo 3 días antes de que el presidente Macri visite las Naciones Unidas para participar allí de la Asamblea Anual.
En Chile, otros 20 ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, que pertenecieron a la DINA, fueron condenados por el juez especial Mario Carroza.
Los integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, fueron sentenciados por sus responsabilidades en los secuestros calificados de 12 personas dentro de la llamada Operación Cóndor, conocido por llevar expedientes acerca de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Chile. El magistrado Carroza dictó penas por 17, 15, 10 y 5 años de cárcel. Casi todos los implicados cumplen además sentencias por numerosos delitos cometidos durante la dictadura de Pinochet.
Venezuela fletó este viernes un avión que parte de la capital ecuatoriana, Quito, con 92 venezolanos que regresan a su país.
Esto es parte del programa Vuelta a la Patria, según informó la Embajada Venezolana en Ecuador. Durante este mes, 277 ciudadanos venezolanos que se encontraban en territorio ecuatoriano han regresado a su país y desde el 28 de agosto, fecha en la que comenzó a operar el programa, lo han hecho 3.000 ciudadanos desde naciones como Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Chile y Panamá. Según la embajada, entre las razones que llevan a los venezolanos a retornar figuran condiciones de precariedad en la vivienda, explotación laboral, acoso, falta de acceso a empleo por razones de xenofobia o trato discriminatorio y casos graves de salud. Recordemos que casi 2,5 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos 4 años, esto según datos de la Organización Internacional de las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Y si hablamos de migraciones en América Latina, en Uruguay el tema preocupa y la Unidad de Comunicación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República comenzó un ciclo de videos de divulgación titulados Palabras Clave, Migrantes.
En el primer audiovisual que ustedes pueden encontrar en YouTube, la decana de la facultad, la doctora María José Bañato, entrevista a la docente doctora Karina Boggio sobre el fenómeno migratorio. Vamos a compartir un fragmento de este material.
Migrante es una categoría social que implica tener algunos marcadores étnicos, culturales, que hacen que socialmente se lo reconozca a esa persona como inmigrante. Cuando hablamos de inmigrantes, pensamos en personas de un origen inferior al nuestro. Eso hace que le atribuyamos, digamos, características de sujeto problemático, sujeto más primitivo o con menos educación o de alguna manera peligroso, ¿no? Esta idea de que el migrante proviene de un contexto inferior o menor desarrollo y que por lo tanto tiene esta inferioridad como condición no es exacta, ¿no?
Hemos sentido muchas veces como el dilema de decir, bueno, si alguien viene a un país tiene que adaptarse a sus costumbres y por otro lado otras personas dicen, bueno, no, si lo estamos recibiendo es un valor la posibilidad de interactuar con otras culturas. ¿Qué tiene que ver esto como con los valores o el estigma que se plantea?
Socialmente es como, podemos decir, como esperable que sucedan estas cuestiones, ¿no? Que se les atribuya estos peligros o estos estigmas, o por ejemplo, esto con, si son personas que tienen rasgos andinos, ¿no? o indígenas, que bueno, que se les atribuya una inferioridad, digamos, ¿no? Podemos esperar eso. Bueno, a veces los migrantes también son críticos con nuestras organizaciones, con nuestro sistema público, con nuestras tradiciones, o con nuestras costumbres, o con nuestras formas de ser. Y bueno, entonces este es un poco un ejercicio también de estar preparados para que los migrantes también puedan ser críticos con nosotros mismos. Lo que necesitamos entonces es tener como políticas y propuestas, tanto de intervención como de investigación, que permitan, digamos, trabajar sobre esa frontera, ¿no? Trabajar sobre ese muro, sobre esa diferenciación que se instala. Tenemos una ley de migraciones que está hecha desde una perspectiva de derechos, donde en realidad garantiza el acceso a los inmigrantes a todos los servicios y a todas las prestaciones públicas en igualdad de condiciones que los nacionales. Para garantizar el acceso equitativo a todos estos servicios, se necesita algunas ampliaciones que flexibilicen las normativas y las directivas más concretas que existen para poder admitir a los inmigrantes, por ejemplo, los que aún no han logrado la documentación, ¿no?
Pero específicamente, ¿cómo aportamos desde la psicología o qué se está haciendo desde la facultad? ¿Cuáles son los puntos que se están tomando como para mejorar esa realidad, ¿no?
Lo que ha hecho es, bueno, abrir espacios para poder pensar cómo atraviesa cada uno las migraciones, por ejemplo, ¿no? En la historia de cada uno, y trabajar sobre estas cuestiones que serían algunos marcadores que pueden llevar a estigmatizaciones dentro de lo que es la población migrante, ¿no? Y en ese sentido, sí hay mucho por trabajar en cuanto a formas de integración social, ¿no?
Estamos cada vez más cerca de la elección en Brasil y los números de las encuestas realmente están sorprendiendo. El candidato de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, se confirma como el claro favorito en la primera vuelta. Tiene el 28% de la intención de voto, pero ha crecido muchísimo el postulante del Partido de los Trabajadores, el delfín del expresidente Lula, que Lula ha dispuesto como el hombre al que hay que votar de acuerdo a su elección, es Fernando Haddad. Si pasa al segundo turno, Haddad, si pasa finalmente a la segunda vuelta, bueno, la situación sería bastante ajustada de acuerdo a las encuestas, porque los dos aparecen empatados con el 41% de apoyos. Hay expertos que señalan que el índice de rechazo de Bolsonaro es muy alto y que esto podría definir la segunda vuelta. Mientras esto pasa, se está conformando una movilización que va a ser muy importante y que va a ser en los próximos días en Brasil, que es el grupo de Mujeres Unidas contra Bolsonaro. Tiene más de 2 millones de seguidoras y aparece como un fenómeno inédito en esta campaña electoral. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Murilo Matías es un periodista brasileño con el cual ya hemos hablado aquí en GPS y queremos volver a estar con él para saber qué está pasando. Murilo, gracias por atendernos. ¿Qué pasa en estas horas en Brasil? ¿Se acerca Haddad a Bolsonaro y puede haber una sorpresa?
Gracias a usted por lo contacto. Acá en Brasil hay una tendencia muy fuerte de lo que usted estaba diciendo, que es de una segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Hay situaciones muy atípicas en las elecciones que estamos viviendo. Una fue el atentado contra Jair Bolsonaro, que como resultado hace con que este candidato esté como a casi 10 días fuera de la campaña, fuera de las calles, obviamente porque está en el hospital, pero también no está siendo cuestionado, aunque hay este movimiento muy fuerte, volumoso que usted estaba hablando de las mujeres en contra de este candidato. Por otra conta, hay la oficialización del nombre de Fernando Haddad, importante decir, es alcalde de São Paulo, es ministro de Educación de los gobiernos de Lula, incluso un tiempo en el gobierno de Dilma Rousseff. Y a partir da oficialização desse candidato e ungido como o candidato de Lula da Silva, este candidato que aparece como em 4% cresce e está consolidando-se para a segunda volta. Há um dado que é muito importante e indicativo de quanto aún pode crescer, é que entre o eleitorado mais pobre, que é o que mais vota em Lula da Silva, como 50% destas pessoas aún não têm conhecimento de que Haddad é o candidato. Portanto, há uma expectativa muito forte de que o campo progressista de la esquerda de Brasil vá uma vez mais a la segunda volta em um cenário muito polarizado contra Jair Bolsonaro, enquanto as outras candidaturas, como de la centro-esquerda de Ciro Gomes, que já chegou até um crescimento maior, hoje não tem mais tanta chance perante este cenário que se coloca como quase que definitivo para as eleições de 7 de outubro.
Murilo, este fenômeno que ha aparecido por el lado de los movimientos sociales, el grupo de las Mujeres Unidas contra Bolsonaro, ¿cuánto puede impactar?
Puede tener un impacto por este segmento del electorado de las mujeres que son la faixa minoritaria de los votos em Jair Bolsonaro, pero chegamos a um momento tão fascista em nosso país que a coisa mais vanguardista que se chegou a esse momento é esta rejeição a esta candidatura que realmente é de la extrema direita e que significa políticas menos inclusivas com relação às mulheres. Bolsonaro já declarou que não há problema de que mulheres recebam soldos menores que los hombres, que la licencia maternidad tiene que ser disminuida. Entonces, este seguimiento está muy atento a eso. Pero además de este movimiento, que también está, hay que decir, muy enfatizado en las redes sociales, hay un fenómeno de Brasil que es del nordeste de Brasil. Nordeste de Brasil, que es una región muy populosa, tiene la mayoría absoluta de apoyadores votantes en Lula da Silva. Lula da Silva nació acá en una provincia de Nordeste que era uno de los estados más esquecidos de lo Brasil y que, en el cual hubo un desarrollo increíble de inclusión social en los tiempos de Lula da Silva. Entonces, el facto principal es la presencia del electorado y la politización del electorado de Nordeste que va a tener una importancia muy grande en estas elecciones.
¿Ha funcionado la estrategia que se ha planteado en algún momento Lula y el PT de unir a todas las fuerzas progresistas tras su imagen?
No, eso no fue posible porque para além de la candidatura de Haddad, como hablé antes, hay candidaturas en la centroizquierda como de Ciro Gomes y otras más a la izquierda como de Guilherme Boulos. Lo que hubo fue que el PCdoB, que es un partido histórico de las izquierdas acá, que siempre estuvo junto de los gobiernos progresistas de Lula y Dilma, ahora tiene un rol aún más importante en esas elecciones, una vez que con Fernando Haddad como candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, la vicepresidenta de Brasil será Manuela Dávila, que es una mujer que es congresista en Río Grande do Sul, tiene una carrera ya consolidada política en defensa de las mujeres, de las minorías, y es una diferencia muy grande con relación al vicepresidente con quien Dilma Rousseff estaba. Fue electa Dilma Rousseff, tiene Michel Temer como vice, y ahora hay un cambio muy grande en ese aspecto y un símbolo de cómo las izquierdas pueden segregar aún más en una segunda vuelta y en una posible retomada por lo campo progresista de la presidencia de la República de Brasil.
Pero sí, Murilo, para un eventual balotaje, sí existe esa unidad, ¿verdad? Uno que sería una unión anti-Bolsonaro.
Seguro que sí, seguro que sí. Y aún lo que es interesante con alguna sinalización incluso de partidos y de personajes del campo conservador que agregarían a los partidos de los trabajadores contra el fascismo representado por Jair Bolsonaro. Pero hay también que reconocer que hay un gran antipetismo en Brasil. Por eso que muchas personas dicen que puede ser una disputa de rejeiciones la segunda vuelta. El antipetismo, que fue deflagrado mucho a partir de los medios de comunicaciones, claro que de casos de corrupciones también que ocurrieron en el gobierno, pero mucho más por una herramienta de las élites y de la derecha de Brasil que no estaba más satisfecha con el progreso de las clases que de las clases populares de nuestro país.
¿Qué se puede esperar en las semanas que faltan para la primera vuelta de octubre?
Hay mucha poca duda de lo que va a ocurrir. Como te mencioné antes, la tendencia fuerte es de esta segunda vuelta consolidada. El candidato de PSDB, que siempre fue el partido que polarizó con PT en los últimos 20 años de democracia en Brasil, está en esta elección muy, muy, muy por debajo, casi sin chance de llegar a una segunda vuelta, allá muy, muy distante de llegar a una segunda vuelta, y con los otros candidatos se pasa lo mismo. Ahora, hay muchos escenarios en las provincias que serán muy interesantes de acompañar. El Nordeste, que estaba mencionando antes para usted, debe elegir casi todos gobernadores del campo progresista. Otros hogares, por ejemplo, tendrán disputas marcadas, por otro lado, por derecha contra extrema derecha. Hoy, el segundo partido de preferencia en Brasil es el partido de PSL, que es el partido de Jair Bolsonaro. Y el primero sigue el Partido de los Trabajadores. Entonces, la polarización está puesta, las disputas en las provincias también traen mucha expectativa porque serán 27 gobernadores, vamos a elegir dos senadores en cada estado y también el Congreso, las asambleas legislativas, la Cámara Federal, de modo que este Parlamento que ejerció el golpe de Estado contra Dilma Rousseff tiene una oportunidad de ser cambiado a partir de las elecciones de octubre en Brasil.
¿Qué se puede esperar de lo que pase de aquí a la segunda vuelta con la situación de Lula? ¿Lula seguirá preso incluso en la elección?
Mira, esa es una discusión que está siendo poco hablada en Brasil. Ya hace más de 5 meses que Lula es un preso político, no tiene oportunidad siquiera de dar entrevistas. Lula está se comunicando con el pueblo de Brasil por medio de cartas escritas a la mano y no hay expectativa de que se reverta esta condenación política del juez Sergio Moro, que es cada vez menos acreditado la población de Brasil. Toda esta situación envolviendo al expresidente sirvió también para demostrar o cuánto el poder judiciario de Brasil no ejerce una justicia y si actúa a partir de privilegios e intereses. El mayor es sacar el mayor liderazgo popular de nuestro país, de las elecciones, de las calles, de la oportunidad de hablar con el pueblo. Lo que se habla es de la posibilidad de un indulto presidencial, que es un instrumento que el presidente puede utilizar para disminuir o quitar una pena. Aunque el propio presidente Lula dice que no es eso que él desea sí ser juzgado y tener probado su inocencia, porque sigue no habiendo ninguna prueba con relación a cualquier acto de corrupción del expresidente.
Murilo Matías, gracias desde Brasil por este reporte para conocer la realidad de ese país a semanas de las elecciones.
Gracias a usted por estar pendientes. Estamos por acá cuando quiera. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a entrar en tema aquí en GPS Internacional. La División Antiterrorismo de la Policía Federal de Brasil detuvo en Foz do Iguaçu a Assad Ahmad Barakat, un libanés acusado de financiar el movimiento Hezbollah y desde requerido para su extradición desde Paraguay. En un comunicado, la Fiscalía brasileña explica que Barakat está apuntado como un operador financiero de este grupo y está siendo investigado en Estados Unidos, en Argentina y también en Paraguay. Precisamente en Paraguay, Barakat está acusado de producción falsa de documentos, de presentar una declaración de nacionalidad incorrecta y omitir información acerca de la pérdida de nacionalidad, lo que en Paraguay constituye un delito. Vamos a echar luz sobre este tema. Están en línea con nosotros el experto en defensa y seguridad, Miguel Ángel Barrios. Barrios, ¿cuál es su primera reflexión sobre este caso?
Yo creo que es muy importante y al mismo tiempo merece una reflexión aguda. En realidad, la problemática de que hoy sale a luz, que ya viene de hace un tiempo, es en relación a que la mal llamada triple frontera, porque antes era hito de las tres fronteras, hasta que se produjo los atentados en la AMIA, y se empezó a denominar triple frontera como zona de financiamiento del terrorismo internacional, toma hoy preso, o sea, a la luz a un integrante del clan Barakat. Y sin embargo, las informaciones son bastante confusas y bastante peligrosas para América del Sur, porque en verdad la acusación directa que se hace según los medios periodísticos, por ejemplo, Infobae de la Argentina, dice que agencias de seguridad del Paraguay, sin precisar cuáles, acusa a Barakat de ser el principal terrorista que financia Hezbollah y ser el nexo directo con el jefe de Hezbollah, con Nasrallah, en el Líbano. Esto genera una inquietud para nosotros, porque nosotros, por lo menos desde nuestra óptica, pensamos que desde hace un tiempo Estados Unidos ha generado una revitalización de la doctrina Monroe, y esta revitalización de la doctrina Monroe en el marco de la guerra comercial con China implica militarizar América del Sur, y en ese esquema de militarizar América del Sur, el enemigo o el adversario es el terrorismo. Cuando por un lado, paradójicamente, se habla de que en la mal llamada triple frontera está el principal nexo del financiero internacional de Hezbollah, y sin explicar verdaderamente qué es Hezbollah en el Líbano, que es un partido político, independientemente de las apreciaciones que podamos hacer de su actuación allá, yo no voy a opinar el rol de Hezbollah en el Líbano, sino que es el pueblo libanés, pero nunca se descubrió nada, ninguna actividad terrorista en la mal llamada triple frontera, a pesar de los múltiples informes de inteligencia israelí y norteamericano que dicen lo contrario. Esto es peligroso, vuelvo a repetir, porque ya cuando se produjo la invasión a Afganistán en el año 2003, el segundo de Donald Rumsfeld, que se llamaba Douglas Feith, propuso que haya un movimiento de pinzas paralelo, que era la invasión invasión a Afganistán y al mismo tiempo invadir la triple frontera, porque allí está el terrorismo. Cuando nosotros sabemos bien también que hay documentos y hay toda una estrategia de los Estados Unidos en el ámbito de la militarización de América del Sur, y tenemos como hipótesis de conflicto, inclusive en nuestros propios libros blancos de defensa de Argentina, de Brasil y del Consejo Sudamericano de Defensa en su momento, que una de las principales amenazas que tenemos es la apetencia de los centros de poder mundial hacia nuestros recursos naturales. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en que, por un lado, pues las actividades de contrabando, las actividades de narcotráfico que hacen a toda frontera, que asociar eso con terrorismo. Yo creo que cuando se habla de terrorismo hay que definir. Y quiero aclarar en este reportaje que no hay un consenso unánime en el mundo ni en las Naciones Unidas de qué significa terrorismo.
Claro, Miguel, entonces estamos, para de alguna manera podemos forzar ese vínculo que existe en cierto imaginario, sí, tal vez de la sociedad o de la prensa, que triple frontera es igual a terrorismo.
No, absolutamente no. Y reitero, triple frontera es una categoría geopolítica. Yo saqué un diccionario en su momento de geopolítica y seguridad latinoamericana que nació en un sitio y en una revista que manejaba, que dirigía Samuel Huntington, Foreign Policy, inclusive se puede ver en internet al sitio, donde aparece nítidamente en el año 1994 por primera vez la palabra triple frontera, como así también la palabra Estado fallido, que luego en la anglosajonización de las relaciones internacionales que se replican en nuestras universidades y en muchas academias diplomáticas y militares nuestras, las repetimos acríticamente. Terrorismo no es sinónimo de triple frontera, ni terrorismo tampoco es sinónimo de islamismo. Esto lo dijo el Papa Francisco cuando se vio con el presidente de Irán, Rouhani. Esto no significa que yo esté defendiendo a Barakat, al contrario, si estaba en actividades ilícitas, como evidentemente estaba comprando y falsificando y lavando dinero allí con el casino de Iguazú, bueno, que se investigue. Ahora decir de que allí es un nido de financiamiento del terrorismo internacional es de alguna manera que nosotros estemos reconociendo que hay actividades terroristas, cuando en realidad no hay ninguna acción visible que podamos precisar que allí se producen actividades terroristas. Al contrario, hay récord de turismo año a año en las cataratas del Iguazú y generamos, reitero, una luz roja o amarilla como para el día de mañana decir que somos un Estado fallido y bajen los marines. Digo que esto, que parece ser ciencia ficción, casi se produjo en el año 2003.
Claro, justamente, Miguel, quería consultarte sobre si este tipo de acciones o de ideas vinculadas a supuesta presencia terrorista en la región puede motivar una mayor intervención de agencias extranjeras en la zona.
Por supuesto, y eso ya lo están haciendo, Fabián. Hay una policialización de la política de Estados Unidos, es policializar las Fuerzas Armadas. Se ha cambiado acá la Ley de Seguridad Interior, en la cual las Fuerzas Armadas pueden participar en asuntos internos. Lo mismo en Brasil con la intervención policial en Río de Janeiro. En Uruguay hay un intento también similar, en Paraguay. Es un intento matriz que hay en América del Sur, en este esquema de militarización de la doctrina Moyo, y el enemigo es el terrorismo, y supuestamente dentro de ese terrorismo, el terrorismo islámico. Y reitero, yo no, por supuesto que estamos en contra de todo terrorismo. El terrorismo es una táctica de la violencia con fines políticos, y por lo tanto puede ser terrorista una persona, organización parapolicial, un Estado o una organización paraestatal. Ahora, decir que hay terrorismo en forma irresponsable, como se dice, sin ningún tipo de inclusive una vez se dijo, hay documentos que no prueban, en que después no lo pudieron probar de ninguna manera, que estuvo Bin Laden en la zona de la triple frontera. Son documentos que luego fueron desmentidos. Entonces a mí me parece que en esto nuestro Estado tienen que, una propuesta que lo hago en mi libro y en cuanto a conferencias, reuniones que pueda tener, es que tenemos que tener un observatorio de seguridad de nuestros países ciudadana en la triple frontera y un observatorio de defensa para que desde allí, de in situ, se informe al mundo qué está ocurriendo y no que la CIA o agencia de seguridad en forma híbrida, sin saber quiénes son, nos estén informando a nosotros de supuestos terroristas reales o ficticios, pero que generan un ámbito de peligrosidad para nuestros países.
Miguel Ángel, ¿cuál es la importancia estratégica de esta región fronteriza? Por ejemplo, recordemos, en Foz de Iguazú está la represa de Itaipú y fue sede en 1985 de un encuentro clave para el acercamiento de Argentina y Brasil en lo que fue la conformación posterior del actual Mercosur. ¿Cuál es la importancia estratégica para estos países de esta zona?
Es el punto articulador de lo que sería lo que algunos geopolíticos llaman la cuenca del Iguazú, lo que cumpliría la función, eso lo dijo Vasconcelos, que es la cuenca del Mississippi en Estados Unidos, y es una articulación estratégica de tres países, a tal que estamos hablando Puerto Iguazú, Ciudad del Este, ex presidente Stroessner y Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, por ejemplo, tiene una población de 700.000 habitantes y cuando en el año 70 no tenía una calle asfaltada, Ciudad del Este de 250.000 y Iguazú de 40.000, y hoy ya es el principal paso estratégico de nuestros países, inclusive Foz de Iguazú e Iguazú. Posada de Encarnación y Uruguayana de Paso y Paso de los Libres mueven más flujo de personas en lo que Ezeiza. Es decir, en el renacimiento de la interiorización de la vieja ruta sudamericana de la integración, lo que antes eran hipótesis, lo que antes eran límites fronterizos de separación, hoy son puntos de confluencia. Y por el otro lado, están en el núcleo central de lo que implica el sistema acuífero guaraní, que es el segundo océano de agua potable más grande del mundo, y todas las cuencas hidrográficas y de represa de lo que sería el embrión sudamericano, que es el Mercosur, ¿no?
Miguel Ángel Barrios, experto en defensa y seguridad, gracias por su presencia aquí otra vez en GPS.
No, al contrario, por acordarse siempre, y un abrazo a todos ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en los próximos días el director de Amnistía Internacional Capítulo España, Esteban Beltrán, va a presentar en Uruguay su libro La jodida intensidad de vivir. Lo está haciendo también en la capital argentina, en Buenos Aires. Beltrán se adentra, mediante un lenguaje con exabruptos medidos, en la historia de un amor ciego y extraordinario. Y bueno, y queremos conocer más sobre este libro, sobre esta historia, y también sobre su obra y su actividad al frente de Amnistía Internacional España. Estamos en contacto con Esteban Beltrán. Esteban, estás en horas de presentaciones de esta historia tan especial de la jodida intensidad de vivir.
Sí, sí, estoy ahora mismo estuve en Buenos Aires, lo presenté hace un par de días, el día 26 lo presento aquí en la Plata también, en una localidad cercana de Buenos Aires, y el día 28 a las 7 lo presento en la Fundación Benedetti en Montevideo.
¿De qué se trata esta jodida intensidad de vivir?
Bueno, este es un libro que está escrito entre Montevideo, Buenos Aires y Madrid. Montevideo juega un papel muy importante porque se trata primero de un amor ciego y extraordinario, como bien indicabas, que se dio durante un tiempo. Y nosotros siempre pensamos que los amores son extraordinarios, en este caso fue un amor ordinario, como una historia de amor. Y también tiene que ver con otros elementos, con la muerte, por ejemplo, tiene que ver con que también durante la época en que escribía el libro, una persona muy importante para mí, decidimos pasar los últimos 6 meses de vida juntos. Y tiene que ver también con otra persona que en el libro se llama V, que fue un amigo de la infancia y que también murió en esa época. Entonces, todo esto llevó a que irremediablemente tuviera que escribir algo que no pensé nunca que fuera un libro, sino que fue algo que tuve que escribir. El primer libro lo escribí hace 30 años, este es el segundo, llevado por las circunstancias de la vida que me llevó a tener que intentar dominar el caos y a escribir el libro.
¿El hecho de escribir un libro cada 30 años es un hecho accidental?
Bueno, eso también es para tranquilizar a los lectores que no tengan que seguirme mucho, ¿no? Pero es accidental. El primer libro lo escribí también en momentos muy intensos de mi vida. El segundo lo escribí efectivamente en estos años por estas situaciones que te mencionaba. Pero ahora la cosa fundamental es que la escritura se ha quedado conmigo. Ya no hay que esperar otros 30 años. Se ha quedado conmigo porque al final uno necesita escribir, ni siquiera como desahogo, simplemente para intentar entenderse un poquito mejor.
Tú dices en la presentación que no es un libro de autoayuda.
No, porque no disfruté escribiéndolo y probablemente nadie lo va a disfrutar leyendo en el sentido de disfrutar, ¿no? Es un libro que tuve que escribir, fue irremediable, es un libro que me permitió. Hay un escritor norteamericano que se llama Philip Roth, que es una parte importante también del libro, Philip Roth. Y en ese Philip Roth lo que dice es que cada vez que escribía se metía en una mina a explorar con los minerales de su propia vida y tenderse, ¿no? Pues esto es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Pero lo que he tratado es de entender lo que me llevó a la dependencia, lo que me llevó a la locura, lo que me llevó a la muerte, a la agonía, a toda esa situación. O sea, trata de mí mismo. Yo creo que lo que busqué fue un libro sin lectores, fue un libro escrito efectivamente en la clandestinidad casi, de madrugada, pero también yo creo que a diferencia de Humberto Eco, que dice siempre que cuando uno lee y tiene razón, uno encuentra diferentes vidas y vive diferentes vidas y por eso es tan interesante la lectura, aquí más que otras vidas yo creo que la gente va a encontrar una parte de su vida, ¿no? Porque todos nos hemos enfrentado en algún momento a estas circunstancias de vida tan arrebatadoras, ¿no?
¿Y cómo se conjunta tu trabajo como director de Amnistía Internacional, un cargo donde, bueno, hay muchísimas tareas que tienen que ver con los derechos humanos, pero también seguramente mucha actividad de carácter diplomático, con este carácter tan introspectivo a la hora de contar la historia?
Bueno, yo creo que lo que une ambos partes de mi vida es fundamentalmente la indignación, a pesar de que es un libro que trata de la muerte, el abandono y el olvido. Es un libro fuertemente indignado de no resignarse, eso también lo une con mi vida de amnistía. En el fondo también, no lo digo especialmente con especial alegría en el caso del libro, porque hay en el libro, por ejemplo, hay momentos en que reclamo la muerte de la imaginación, ¿no? Porque la imaginación te mantiene como una especie de estado de 24 horas alerta y en este caso no quería que ocurriera así. También el que es, en el fondo es un libro de esperanza y de lucha, todo, ¿no? Especialmente la lucha vana contra la muerte, porque al final siempre es una lucha vana, pero también es una lucha indignada. Pero son dos cosas diferentes. En un lado, dentro de Amnistía, trato de luchar contra los verdugos, trato de trabajar para que las personas sean protegidas por los estados. Y en este caso es una exploración interior descarnada, ¿no?
¿Se encuentra tiempo una persona con una agenda tan especial, tan particular, sí, para poder escribir? Tiempo.
Bueno, no soy un escritor profesional, soy un escritor por necesidad, que decía vuestro queridísimo Mario Lebrero, ¿no? Mario Lebrero definía a los escritores entre escritores profesionales, como Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, y escritores por necesidad, ¿no? Somos aquellos que necesitamos la escritura para entendernos. Yo estoy en eso, entonces cuando necesitas algo, encuentras tiempo, no es de forma natural, no hay que buscarlo, llega y lo haces y escribes.
Dentro de poco entonces podremos conocer más sobre esta historia, este libro. ¿Va a estar disponible aquí en el sur de América, entonces en Uruguay pronto?
Sí, en cualquier librería ya se puede pedir, de hecho, de Montevideo. Y obviamente, pues si vas a la presentación el día 28, pues si va a la presentación, ahí mismo estará. Pero luego cualquier persona puede pedirlo a la librería, si lo tiene en ese momento, y si no, lo pedirán. Sí, es un libro que va a estar disponible en Montevideo sin ningún problema.
Esteban Beltrán, gracias por atendernos.
Gracias a ti, por comunicarte conmigo.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, rebajó en su informe de septiembre el pronóstico del crecimiento de la economía global para los años 2018 y 2019. Las previsiones indican que el Producto Interno Bruto Mundial se elevará un 3,7% en 2018 y 2019, lo que representa un 0,1 y 0,2% menos, respectivamente, en relación a lo estimado en el informe anterior del mes de mayo. Las crecientes tensiones comerciales, el ajuste de las condiciones financieras en los mercados emergentes y los riesgos políticos podrían socavar aún más un crecimiento mundial fuerte y sostenible a medio plazo, advirtió la OCDE. También la agencia de calificación crediticia Fitch redujo las previsiones del crecimiento económico mundial para 2019 en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, el agresivo intercambio de barreras comerciales entre Estados Unidos y China tendrá consecuencias negativas para ambos países. Rice dijo que el FMI está todavía evaluando el posible impacto de estas medidas y dará a conocer su posición en las próximas semanas. El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país va a imponer nuevos aranceles de 10% en productos chinos por 200 mil millones de dólares a partir del 24 de septiembre y se espera que las tarifas se incrementen a 25% a partir del 1 de enero de 2019. La tensión entre Estados Unidos y China se incrementó en marzo luego que Trump anunciara impuestos a la importación de acero y aluminio. Desde entonces, Washington y Pekín impusieron varias medidas en represalia en una suerte de ojo por ojo, con negociaciones que hasta el momento no han dado resultados. En respuesta a los aranceles de Washington, el Ministerio de Comercio chino anunció que a partir del 24 de septiembre entrarán en vigor los suyos del 10 y el 5% a las importaciones estadounidenses por unos 60 mil millones de dólares. Para el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, la tensión entre las dos potencias es muy preocupante y puede saltar a otras áreas de la economía más allá de la guerra de aranceles. Acevedo también manifestó su preocupación por la situación del órgano de solución de controversias de la OMC, que podría perder su efectividad si el gobierno de Estados Unidos no nombra nuevos jueces. Sobre la reforma de la OMC, agregó que las discusiones iniciales deben centrarse en tres aspectos principales: cómo llenar las lagunas en las reglas comerciales, los procesos decisorios de la entidad y el modo de solucionar las controversias. En tanto, para la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström, el sistema de la OMC probablemente está en su crisis más profunda. Según un comunicado de la Comisión Europea, se propone renovar las normas de comercio internacional, fortalecer el papel supervisor de la OMC y salir del punto muerto en el sistema de mediación de conflictos en la organización. En medio de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China, la Unión Europea decidió buscar beneficios adicionales para sus compañías en el país asiático. Según apunta la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, el 7% de las compañías europeas piensa trasladar o ya trasladó sus fábricas a países de Asia Oriental como Vietnam o Filipinas. De este modo, esperan evadir el pago de las tarifas adicionales impuestas sobre elementos clave importados desde Estados Unidos para su ensamblaje final en China. El informe afirma que el 54% de los entrevistados considera que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afectará las cadenas de producción de todo el mundo. No obstante, el vicepresidente de la Cámara, Carlo Diego de Andrea, señaló que esta situación se puede evitar en caso de que China abra su mercado a las compañías europeas y elimine las barreras artificiales en el camino. Por su parte, la experta del Instituto Chino de Economía y Comercio Exterior, Fan Xing, opinó que el informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China no es objetivo y da una imagen distorsionada de las empresas en el país. La estadística muestra que tanto en 2017 como en lo que va de 2018, las inversiones europeas en China ascendieron a los 6.670 millones de dólares y se estima que el crecimiento interanual constituya un 3,7% de acuerdo con la experta. Cabe señalar que el primer ministro de China, Li Keqiang, aseguró el 19 de septiembre a los participantes del Foro Económico Mundial en la ciudad de Tianjin que el país abrirá más las puertas a las inversiones extranjeras. También afirmó que China no hará uso de la devaluación de su divisa para aumentar sus exportaciones. El primer ministro chino indicó además que se trabajará para reducir las tarifas de importaciones en algunas mercancías y lucharán contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.